A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Fuman una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli, señor.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Let's get this thing moving.
George Valmeli.
¡Sas! ¡Ah! ¿Cómo estás, Zapito? Querido.
Todo bien, por suerte. Ya se va a sumar Nicolás Batalla. Estamos con conversaciones hasta último minuto. Porque hubo un pequeño sismo en la política nacional. Una derivada de la elección de la fórmula del Partido Nacional el domingo pasado, la elección de Valeria Ripoll como candidata a vicepresidenta de la República por parte de Álvaro Delgado. Jorge ondea una bandera del Partido Nacional
acá
en el canal de YouTube.
Acá es cuando hay una diferencia entre la radio y las miles y miles y miles de personas que nos están escuchando por la 99.5 y los pocos que están en el canal de YouTube y pueden ver perlitas, como verme a mí ondeando una bandera del Partido Nacional. Vayan a la transmisión de YouTube, ahí en el canal de Del Sol, le pueden dar like, pueden filmar las guarangadas que hacemos, sacarlas de contexto y arruinar nuestras carreras. Mucha cosa pasó, ¿no? Mucha cosa
sí,
pasó.
Vamos a ordenar un poquito los sucesos. Quizás incluso tengamos que irnos al día de ayer y después posarnos en lo que fueron los tweets de Gabriela Fossati hoy, la ex fiscal. Que terminó pasándose al Partido Nacional apoyando la precandidatura de Laura Raffo y que hoy anunció que se iba del Partido Nacional, para quien aún no se enteró, por su molestia con la designación de Valeria Ripoll. Pero ayer ya hubo unas primeras señales, Jorge.
Bueno, Alvin Green FM dictó la distorsión del tripador de canciones y César Giacosa, el switcher master.
Sé profesional, Juanelo.
Bueno, exactamente.
Gracias. Yo estaba esperando que venga Nico para seguir con la formalidad de salud.
Ah,
pero bueno.
Tranqui. Nicolardo está en plenas gestiones con fuentes. ¿Tenemos por ahí, César, switcher master, para la gente que está en la transmisión de YouTube, los tweets que desencadenaron todo, ¿no? Hoy en día la política se hace vía Twitter, vía X, la nueva red. Y, por ejemplo, esto no es nuevo lo que estoy diciendo, ¿no? Hemos tenido renuncia de ministros y anuncios de cambio de gabinete vía Twitter. Ahora, en realidad, César, tenemos que ir, arrancamos para atrás, porque la noticia, ¿cuál es? Es este tuit que acabamos de ver, que es la confirmación de la renuncia de Gabriela Fossati al Partido Nacional. Sin embargo, ella, ayer, no sé si ayer de tarde o ayer de noche, vamos a ver el horario, 19:09, termina Fácil Desviarse, Gabriela Fossati probablemente esté escuchando Fácil Desviarse, termina nuestra audición cotidiana, Gabriela Fossati termina del Sol, escuchó ayer nuestros análisis importantísimos sobre la fórmula del Partido Nacional, sobre Galera Ripoll, qué opinaba cada uno de nosotros, el archivo de Ripoll, etc. Y Gabriela Fossati tuitea lo siguiente, pone: como blanca voy a decir algo políticamente incorrecto. En la próxima entrevista quiero que la candidata a vicepresidente de mi partido aclare que comparte los valores y principios del Partido Nacional, no que se sumó porque personas fueron empáticas con su situación. Y abajo de ese tuit, ella había continuado el mensaje y pone: quiero que tome distancia del comunismo, no que mi partido se aleje de su esencia. Hoy formamos una coalición, por lo que la variedad está garantizada por nuestros socios. Mi compañero Heber hoy expresó que el Partido Nacional ya no es de blancos. Discrepo. ¡Viva el Partido Nacional! Estos fueron los tuits de Gabriela Fossati que generaron una suerte de tormenta, ¿no? Uh-huh. No hay ningún misterio de que cuando se concreta la fórmula del Partido Nacional, muchos blancos quedaron desconformes. Y ahí tuviste síntomas varios, ¿no? Por ejemplo, esa misma noche, los abucheos, gente que se expresó, militantes de a pie más que nada, no dirigentes, militantes de a pie que se expresaron en redes criticando la decisión. Dirigentes que, por ejemplo, caso de Sebastián da Silva o Graciela Bianchi, no se subieron al estrado en el anuncio de la fórmula. En los días posteriores, algunos dirigentes hicieron comentarios. Da Silva, por ejemplo, que le gustaba candidato con más Massoller. Graciela Bianchi, en desayunos informales, criticó la falta de una buena comunicación para que Delgado le dijera a los otros dirigentes blancos cuál iba a ser la fórmula. Y a todo eso podemos sumarle la ronda de entrevistas, que dieron Delgado y Ripoll en distintos medios. Yo estaba siendo un poco picaresco y en realidad no creo que Fossati termine Fácil Desviarse a las 19 horas y ella 9 minutos después se pone a tuitear. Más bien, lo probable es que Fossati haya visto una de esas notas. Es un concepto que lo repitió varias veces, pero debe haberlo visto en alguna de esas notas. Ripoll dijo que no estaba en el Partido Nacional y no estaba acompañando a Delgado en la fórmula por una cuestión ideológica. O sea, el concepto, ese es el titular, ¿no? Que es de lo que se termina agarrando Gabriela Fossati. Pero el concepto más profundo es que Ripoll lo que está diciendo es: yo no vine acá porque soy una persona convencida de la ideología y la mística nacionalista. Yo vengo porque me gusta el proyecto y confío en las personas. El liderazgo de Luis Lacalle Pou, de Álvaro Delgado, son los que me convencieron de estar acá. Ahí también podés sumar otra figura más, si querés, que es la de Martín Lema, que capaz que fue el que le abrió las puertas del Partido Nacional.
El primer contacto fue con Beatriz Argimón.
Exacto. Beatriz Argimón hace el primer contacto y viene por el lado... Ahí está lo políticamente incorrecto de Gabriela Fossati. Ya lo ha dicho en varias entrevistas, Valeria Ripoll. Ella, por ser madre de un niño con TEA, fue muy crítica de cómo manejó el gobierno Frente Amplista el tema de las discapacidades y el cuidado a los niños con TEA. Y parece que encontró en alguna figura del Partido Nacional otro tipo de sensibilidad que la empezó a traer más al Partido Nacional y eventualmente ahí entra. Primero con Beatriz Argimón y termina estando en la lista 5, ¿no? Que es una lista donde está Beatriz Argimón. Y termina trabajando en el despacho de Martín Lema. Martín Lema, que en aquel momento era el ministro del Mides, ¿no? Bueno, como decía antes, ¿no? El tuit bastante polémico, ella misma diciendo políticamente incorrecto. En la próxima entrevista quiero que la candidata a vicepresidenta de mi partido aclare que comparte los valores y principios del Partido Nacional. Y después ese otro concepto de hoy formamos una coalición, la variedad está garantizada en los socios. Esto es como un blancómetro, ¿no? En el cual tenés a alguien diciendo está todo bien con traer gente de afuera, pero yo quiero a alguien que sea ideológicamente blanco. No quiero que la fórmula del Partido Nacional esté una persona que se afilió hace un año. Para esos está el resto de la coalición. Si quieren tener a alguien con otras sensibilidades, vayan a otro lugar. Acá, blancos.
Dejando de lado, que como era fiscal, Gabriela Fossati estaba en idea de hacer política y en realidad Blanca era desde el mismo mes, más o menos, que Valeria Ripoll, que es agosto del año pasado.
Sí, sí, está bien. A ver, Gabriela Fossati, cuando se fue de la fiscalía y se empezó a empezar sus primeras entrevistas antes de sacar el libro, que digamos coqueteaba con la posibilidad de ser periodista o ser columnista,
sí, había tenido militares
en la política, uh-huh. ella daba a entender que le tiraba la sensibilidad del wilsonismo, ¿no? Uh-huh. O sea, ella lo dejó bastante en claro desde el vamos.
De joven había tenido una militancia, uh-huh. había tenido una militancia a nivel universitario, uh-huh. ¿no?
Sí, pero después esas palabras fueron la pista para entender por qué termina finalmente en el círculo de Alianza Nacional, ¿no? El grupo fundado por el Guapo Larrañaga.
Hay que aclarar que Gabriela Fossati militó en esta interna por Laura Raffo, ¿no? Capaz que no todo el mundo lo tiene claro. En realidad, Gabriela Fossati se integra a lo que era el sector de Jorge Larrañaga. Ella ensalza mucho la figura del Guapo Larrañaga. Y su candidata era Laura Raffo. De hecho, tuvo alguna que otra declaración bastante polémica en la interna. Capaz que fue. Pasó desapercibida, pero fue de las que la picó más en la interna porque en un momento dijo: bueno, mucha gente me critica a mí por lo del caso Astesiano. Yo estoy ahora con alguien que no tiene nada que ver con eso. Si Delgado me hubiera invitado a mí a estar en un sector, yo no hubiera agarrado.
Sí, no lo dijo por lo que pasó con este gobierno, sino porque ella entendía que el wilsonismo estaba encarnado en Alianza Nacional, en Camí, en el hijo del Guapo, digamos, en ese entorno que. Porque hay otros sectores que se presentan como wilsonistas, el caso de Gandini, claramente. Pero bueno, Fossati entendió que ahí estaba el wilsonismo, ahí quería aterrizar cuando llegara la política, así lo hizo, y así fue a las urnas también Fossati, ¿no?
Sí, claro. Hoy pone este otro tuit, que es el de la renuncia, ¿no?
Perdón. Dale. Porque, ¿cuál es la dimensión? Acá en realidad, han aparecido como muestras de disconformidad con la elección de Ripoll. Dentro del aliancismo, hasta ahora, no han aparecido voces de disconformidad. Dentro de los equipos de Sumar, tampoco. O capaz que algún herrerista, puntualmente, haya expresado, pero... la verdad que Fossati, la forma en que se expresó Fossati, la primera vez que vemos a alguien del cerno de Raffo patear el tablero.
Sí, lo que pasa es que ahí tenés que ver.
¿A dónde iba, Nico? A que muchos esperaban que la fórmula, por más que se haya sacado una diferencia enorme entre Delgado y Raffo, la fórmula contemplara la sensibilidad wilsonista. No, había algunos que querían votar. Por más que el wilsonismo tuvo una votación marginal, aunque estuviera representado en diferentes lugares, estaba bueno meter esa sensibilidad en la fórmula. Fossati viene de esa sensibilidad, estaba en esa sensibilidad, que es la del larrañaguismo.
Claro, pero nadie iba a tomar... Nadie iba a pensar que estaba contemplado el wilsonismo en la fórmula porque se incluyera Laura Raffo.
No, ni ahí.
Y
pero el Raffo tenía el apoyo de Alianza. Eso para Transiti iba.
Bueno, pero
llegabas
eso,
hasta ahí.
De la misma forma que Álvaro Delgado tenía el apoyo de los escindidos de Alianza o del movimiento de centro con Arjimón, que sí, tampoco.
Sí, si era por eso.
Calabria. Digo, está. Bueno, pero eso era una dimensión que tuvo en la discusión. O sea, ¿por qué no se. O en algún momento alguien te planteaba por qué no se apostó por alguien? Que representara más al núcleo campero del Partido Nacional.
Hay un tema de la fórmula blanca que está bueno para analizar. 097-441-443 y el chat de YouTube. Para todos los politólogos que escuchan este programa, que son todos los que escuchan este programa, y es... Demos por buena la teoría de Álvaro Delgado hace el famoso cambio de paradigma, trae a Valeria Ripoll, demuestra que el Partido Nacional no solo es para blancos, es un partido donde puede ir cualquiera y que se pueden sumar figuras que hayan estado en otros partidos, que vengan de otros palos, otras sensibilidades. Y demos por bueno que Valeria Ripoll va a captar un poco esos votos, ¿no? Imagínense en la teoría que dice: los blancos votaron mal ahora en las internas, perdieron mucho voto en Montevideo. Una fórmula Delgado, Raffo, hubiera sido pan con pan, mucho Partido Nacional, mucha, vamos a decirlo sin tapujos, ¿no? Mucho blanco perfil socioeconómico alto, perfil cajetilla, costero, montevideano. Bueno, vamos a meterle...
No sé si a lo de Dios es eso, ¿eh? Entiendo que no. Esa era una crítica para, en todo caso, para la calle Power Jimón, pero no sé si Delgado cuadra eso.
Yo te digo, demos por bueno que Valeria Ripoll va a captar votos de otra gente, va a captar votos más montevideanos, más clase trabajadora, más popular. Hagamos de cuenta que todo eso es así, ¿no? La pregunta es, si fuera así, igual que pasa con los otros votos, ¿no? Que son los votos del blanco conservador, Bagual, ¿no? El blanco que ocupación es una mala palabra. Sindicato, sindicalista, ya no le gusta. El voto conservador del que está en las antípodas del Partido Comunista y mira muy mal a cualquiera que venga a ese palo. Y como en el caso de Graciela Bianchi, un converso, si viene, tiene que venir con un discurso furibundo contando todas las cosas negativas que tiene el mundo del Partido Comunista, el mundo de la izquierda, etc.
Pero Ripoll viene a hacer eso.
Ustedes entienden que no se pierde ese voto porque está Ripoll acá.
Ripoll es una persona que ha denunciado abiertamente al Partido Comunista por persecución. Claro. O sea, un discurso fuertísimo del Partido Comunista.
Yo tengo dos lecturas distintas para hacer sobre eso. Una sobre la hipótesis de la candidatura de Ripoll. Uh-huh. Y otro sobre los eventuales molestos con la decisión de incluir a Ripoll. Sobre los eventuales molestos dentro de la interna del Partido Nacional por incluir a Ripoll en la fórmula, la elección es un embudo dentro de la coalición. O sea, si vos te molestás porque incluiste a alguien que tiene un pasado de izquierda en la fórmula, no te vas a ir para la izquierda, te vas a correr hacia la derecha. Y si te corres hacia la derecha, en algún momento vas a terminar en un balotaje votando a Álvaro Delgado. Con lo cual, digamos, el daño es relativamente menor, suponiendo que se fueran del Partido Nacional, ¿no? Entonces me parece que ahí no hay tanto problema. Y después lo otro es... a mí me da la impresión de que la inclusión de Ripoll, entiendo que discursivamente y en cierto sentido simbólicamente está bien, vos decís, bueno, porque hay que tener una apertura hacia el sindicalismo y hacia cierta sensibilidad social, perfecto, pero el discurso de Ripoll es mucho más potente en cuanto a que es un recordatorio permanente, por lo menos discursivamente, hacia el que fue del Frente Amplio y se desencantó. Entonces me parece que es más una barrera de contención para que el desencantado no se olvide de lo caliente que estuvo en su momento con el Frente Amplio cuando dejó de votarlo, que para abrir las puertas para que ingrese gente que eventualmente lo pueda haber votado en la elección pasada.
Sí, hay mil cabezas, hay mil posibles lecturas. También puede ser es un recordatorio de que te la cuenta desde adentro, que la vivió desde adentro, salió y ahora te tira la posta. Para vos que no sabes muy bien en dónde estás parado electoralmente, bueno, esto es el Frente Amplio. Como hizo Graciela Bianchi en su momento, Gonzalo Mujica.
Como el cubano que sale de Cuba y te cuenta los horrores.
En el fondo, ¿no? Capaz que ese es el principal activo que tiene Ripoll. Te la cuento de adentro. Un refresh de lo que fue Graciela Bianchi cuando definió irse al Partido Nacional.
Pará, porque les leo...
Pero
el tuit de renuncia, ¿no?
Bueno,
Fossati renuncia así. Fossati renuncia con este tuit.
Antes, alguien te va a pedir música para esto. Porque este episodio amerita una canción en particular. Los blancos, como hueso de Bagual, entenderán que la voz...
Me ha escrito gente preguntándome por qué estabas embanderado con la bandera del Partido Nacional, si eso no suponía algún tipo de rompimiento. Digo, porque para quienes están siguiendo por la radio no lo están viendo. Jorge estaba en este momento abrazado a una bandera del Partido Nacional.
Estaba mostrándola. Sí. No estaba abrazado.
Y hay fotos de eso en otros momentos. Ajá, sí. En la transmisión del domingo.
Cortar ese clip, se puede subir a todas las redes.
Y después la arrugó un poco, digo, también, porque vi que la arrugó y la tiró con un cierto desprecio.
A mí me...
Se pueden hacer dos cortes.
Falso. A mí, yo amo la democracia, amo la política, Amo los partidos políticos, tal vez algunos más que otros. Pero no tengo problema en agarrar una bandera de un partido y mostrarla en una transmisión de YouTube. No significa que yo
estabas
vote
como abrazado. Partido. En la transmisión del domingo estabas embanderado, de hecho. Lo estabas usando como una frazadita, como si te pusieras un chal de la bandera del Partido Nacional.
Hay que decir que muy criticada...
Sí, pero antes de que Delgado anunciara la fórmula. Después que anunció la fórmula, no lo vi más.
Es verdad, se la sacó. Llegué hasta ahí.
Es más, estuve buscando una de Cabildo Abierto después de eso.
Sí. Que suene esa milonga, Carlos Benavides.
Hombre sin vicio,
la milonga de Córdoba.
Pertenezco a los indios del general Aparicio.
¿La conocen ustedes esta? No. Bueno, en estas horas un pasaje de esta canción fue de lo más citado para referirse al episodio de Gabriela Fossati.
Ah, la cáscara se va.
Bueno, ahora te hago toda la...
En este contexto podemos meternos de lleno, Jorge.
Te hago todo el relato.
El anuncio de la salida de Fossati del Partido Nacional.
Gabriela Fossati pone en X, su red social de preferencia, también es TikToker igual, si quieren seguirla en TikTok, se despacha con algunos conceptos más. Gabriela Fossati puso: acabo de renunciar al Partido Nacional. No todo vale. Los principios por sobre todo. Conozco muy bien las estrategias de los comunistas y gremialistas. Se infiltran y destruyen. Conquistan con facilidad. Eso es lo que puso Gabriela Fossati en su cuenta de Twitter. Ahí, vuelvo a la pregunta que les hacía inicialmente, ¿no? El tema de si Ripoll puede perder el voto conservador.
Pará, no te vayas a Ripoll. Quédate, conozco muy bien las estrategias de los comunistas y gremialistas. Se infiltran y destruyen. Conquistan con facilidad. Primero, desmenucemos este comunicado.
Para mí.
Gabriela Fossati diciendo que esto es una estrategia del Partido Comunista y el sindicalismo, infiltrándose como un caballo de Troya, yegua de Troya, lo llamó Alfredo García en esta boca mía el otro día.
Jocosamente, ¿no?
Jocosamente.
Sí. Fue un chistín sapo.
Para destruir desde dentro al enemigo. O sea, Fossati entiende que esto es una jugada maestra del comunismo y el gremialismo. Vamos a dejar pasar livianamente. ¿Esta definición o...?
Pero no sé cuánto...
¿Qué?
¿Cuánto más podés decir? O sea, el enfrentamiento de Ripoll con el Partido Comunista es bastante público.
Está, entonces es un disparate lo que dice Fossati.
A menos que sea una jugada que se está pergeñando desde hace años.
Sí.
¿No?
Algunos dicen que, ¿no? Desde antes que naciera Marx.
En 2017, o sea... ¿Entendés? ¿Qué sí. tan atrás?
¿Qué tan
convengamos,
atrás?
Convengamos que Ripoll...
¿Entiendes lo que dice Fossati? Sí, que sí, Ripoll sí. es un infiltrado.
Convengamos que Ripoll es tan enemiga del Partido Comunista que los corrió por todos lados. O sea, los está corriendo ahora por derecha, pero en su momento cuando se fue a Asamblea Popular los corría por izquierda. O sea, Ripoll realmente, o sea, fue enemiga del Partido Comunista, pegó derecha, izquierda, todo. O sea... Ah,
para pasar de página, no al lugar el argumento de Fossati.
Y no estuvo tanto tiempo en el Partido Comunista.
Quiero ver más.
Sí,
sobre el concepto de Gabriela Fossati, no. Les puedo contar, les puedo adelantar si quieren, uh-huh. el hecho de que ella hoy parecería que no va a dar más declaraciones sobre este tema, uh-huh. pero mañana sí.
Va a dar declaración.
Mañana va a dar alguna declaración. Uh-huh. En algún programa.
Entonces.
¿Mm? Sí.
Es. No me digas que en el hueso.
No, ya fue al hueso en su momento. No.
Mañana de noche.
No dije eso. No lo dije, pero. Acabo de renunciar al Partido Nacional, no todo vale. Los principios, por sobre todo. Conozco muy bien las estrategias de los comunistas y gremialistas.
Para que no hablar con la producción de desayunos ya.
Se infiltran. Ya estuvo en periodistas y estuvo en desayunos entrevistadas. Es una mujer muy mediática. Se infiltran y destruyen. Conquistan con facilidad. Yo discutiría esto, ¿no? Porque si lo pensás, la Guerra Fría la perdieron, ¿no? Conquistan con facilidad. La Guerra Fría la perdieron. Cuba realmente está. En un momento fue el faro de una revolución latinoamericana.
En el versus KGBcía.
KGBcía. Ganó la CIA, obvio.
Ganó la CIA.
La interna del frente la perdieron.
La interna del frente la perdieron ahora. Uh-huh. El MPP que duplicó en uh-huh. votos. O sea, está, la verdad que el Partido Comunista, si es por infiltrar y destruir, viene infiltrando y destruyendo muy poco.
La votación sobre el plebiscito adentro de la mesa representativa del Pizzeretti la perdieron.
Afuera, obvio.
Ahora acompañan, pero la habían perdido.
Y de esas tenemos, por eso te digo, la del Partido Comunista que se infiltra y destruye con una facilidad. No sé, viene Malena el Partido Comunista.
No. Electoralmente, en realidad, no. Está en un gran momento.
Me refiero a infiltrarse y destruir, Nico. No me refiero a sacar un votito.
La segunda de Frente A, estamos hablando de un partido brioso en este momento. Sí. Quizás a caballo de estrategia pueden
infiltrar y destruir
más su caudal de votos. Entonces está despejado lo que puso Fossati, que podríamos entender como un disparate absoluto de que Ripoll en realidad es una estrategia de los comunistas y los gremialistas.
Yo creo que ahí está la figura para ella fuerte de Díaz, ¿no? Acuérdense que en realidad.
Pero la fiscalía no es el país.
No, pero yo creo que.
Vos decís que quedó mirando el país a través del ente.
Claro, puede ser un universo a tomar en cuenta.
Ojalá fuera el país y lo empezáramos a ver con otros ojos y consideramos un fiscal de corte, sapo. Pero no, yo creo que ella a lo que se refiere es. Todo vuelve al libro de Gabriela Fossati de La Manada, ¿no? Gabriela Fossati lo que entiende es que a ella le hicieron la guerra en fiscalía, concretamente Jorge Díaz, en su época de fiscal de corte, a la cabeza de una manada, ¿no? Que se dedicó a perjudicarla. Jorge Díaz, ella lo ve como una persona del Partido Comunista, porque tuvo en su pasado una militancia, como ella había tenido en su pasado una militancia blanca.
Creo que está de la otra vereda del Partido Comunista, que está con los que ganaron la interna del Frente Amplio, pero bueno, en fin.
Otra que perdieron, ¿no? Vino el MPP y dijo, ahora es nuestro abogado, está listo, otro cuadro que le sacaron.
Pará un poquito, Jorge.
¿Querés las reacciones de este tuit?
¿Qué es esto que pasó? Que se va Fossati del Partido Nacional, después de todo lo que generó su ingreso al Partido Nacional, después de haber sido la fiscal del caso Astesiano. Y ahora, porque no le gusta a Ripoll, porque entiende que es una infiltrada. ¿Cómo toma la gente, por ejemplo, del entorno de Larrañaga? ¿Cómo toma Laura Raffo este desplante? Es un desplante, ¿no? O sea, te abrió la portera. En un matrimonio por conveniencia, es verdad, ¿no? Porque Fossati también era una persona con mucha exposición que al Partido Nacional, al sector en particular, el de 2004, a Raffo le servía su posición para proyectar la candidatura.
Eso
es una lectura. No votó tampoco.
Eso es discutible. No votó bien Alianza Nacional.
Exactamente. Entonces tampoco fue Fossati la que vino a salvar.
Sí, pero igual me parece que como estrategia era una figura que te obligaba mucho más a explicar. Es lo que está pasando ahora con la fórmula, en definitiva, sí. Que vos tenías que explicar, y cada vez que había una entrevista con ella, el tema
era
terminaba siendo y
cómo pasaste y ese cambio, seis meses, ¿no? Claro, de un
cómo
lado
pasaste
al otro.
A investigar el gobierno a ser una figura o una dirigente que pretende la reelección del gobierno en tan poco tiempo, ¿no?
Le incorporaron y le dieron visibilidad. O sea, tampoco, o sea, no, ¿sí? Si no le ponen dicho, no, Gabriela, capaz que tomate un tiempo más, esperaste después de las elecciones. No, dijeron, sí, vení. Vamos a engrosar la fila de Alianza Nacional.
Sí, creo que la llegada no tiene tanto que ver con Alianza Nacional en sí mismo como sector, sino por la candidatura de Laura Raffo y no ser herrerista.
Está bien. Sí.
Me parece que esa es la ecuación que termina llevando a Gabriela Fossati a Alianza Nacional.
No, y bueno, está bien. Y esas declaraciones de que era wilsonista, bueno, entonces iba a
claro,
calzar,
bueno,
en un oso casillero.
No era herrerista y entonces...
Pero entonces, ¿cómo interpretamos? O sea, ¿cómo interpreta el entorno de Raffo que Fossati se vaya con este desplante así?
El entorno de Raffo no te lo puedo decir.
Generándole un problema enorme, porque es una persona de alta exposición, Fossati, diciendo que es una infiltrada del Partido Comunista, Ripoll. Nada más ni nada menos.
Sería una jugada realmente sería una jugada maestra que el Partido Comunista
logre
infiltrar la fórmula del Partido.
Pero Fossati,
¿no lo es? ¿Estás seguro que vos lo tenés chequeado?
¿Vos sabés que no es un infiltrado?
¿Lo tenés chequeado?
Tres fuentes diferentes me dijeron que no era ni un infiltrado, ni del comunismo, ni del gremialismo.
Una se llama Valeria, otra se llama Shirley. ¿Y cuál es tu tercera fuente? Que no son infiltrados. Por eso, hay una Ripple. Está bueno, sapo. No,
Pará, no sabemos cómo es del otro lado, ¿no?
No sabemos cómo.
¿Cuál es el otro lado?
Todavía, por eso. En los grupos.
El delgadismo.
Claro, en los grupos que apoyaron.
Los de siempre, digamos.
En los grupos que apoyaron a Laura Raffo, aún no hemos tenido grandes reacciones, pero, por ejemplo, Sebastián da Silva, de La 40, una persona que defiende esta fórmula, ha sido crítico con algunas cosas, pero la va a militar, puso el tuit que llevó a Sapo a poner esta canción de fondo.
O sea, todos la van a militar, menos Gabriela Fossati.
Claro,
todos ya están convencidos que la van a militar.
La cáscara se va, el ser no queda.
Subime la música, Alvin, por favor.
Por la patria, como siempre y desertores, vos dijiste. Es la cáscara que se va, el ser no queda, e hiciste punta en la marcha.
¿Qué timing?
La verdad que la mató, ¿no? Porque si vas a la letra de esta canción.
Es una oda, Aparicio Saravia.
Habla de desertores.
Exactamente, y habla de los desertores esta canción y está tratando de desertora a Gabriela Fossati.
Ayer hay una
persona. No tenés que tener más tiempo en el partido para que te traten de.
Bueno, vos pensás que antes, en la época de las revoluciones, entrabas, peleabas y capaz que tenías.
Y te morías.
Dos meses, te morías.
Sí, está bien.
Y si no te ibas, eras un desertor.
Vos estás asumiendo que está hace poco en el Partido Nacional, ¿no?
Está hace poco en el
Partido Nacional. Jorge está para meter todas las suspicacias. Está diciendo que, por ejemplo, Fossati ya militaba por el Partido Nacional durante el caso Esteciano.
Yo lo que te digo es.
Despabilate.
Ella capaz.
Te va a meter 15. Estoy medio dormido.
Ella capaz se siente blanca de hace mucho tiempo. Ah. Capaz ella considera que estaba en el Partido Nacional hace mucho tiempo. Hay que preguntárselo.
No, blanca votante. Como un blanco de a pie.
Ideología.
Entiende que esta decisión es totalmente desacertada.
Después, hay otro tuit que me interesa analizar fuertemente. Y es el de Inés Moncillo. Inés Moncillo la recuerdan, ¿verdad?
Estamos sacando.
¿Nico? ¿Inés Moncillo?
Sí, claro.
Con todo respeto.
Está militando en la 40.
Inés Moncillo. Que
fue diputada suplente de Cabildo Abierto.
Futura suplente de la 40.
Diputada. Bueno, vamos a ver, no sé.
Hay que ver.
Con lo bien que votó la 40.
Diputada
sí, suplente. No sé cómo votó en Canelones, ella es de Canelones, ¿no?
Sí, hay que ver. Costa de Oro.
Inés Moncillo, ex diputada suplente cabildante, ahora se fue al Partido Nacional y está militando en la 40. Le dedicó este tuit a Gabriela Fossati. Abandonar el barco no es el camino. La batalla se debe dar desde dentro del sistema. El partido se juega en la cancha, no en la tribuna, solo quejándose del mal arbitraje. ¿Sensaciones?
Que estuvo bien en poner sistema y no dentro del partido. O poner abandonar el barco y no abandonar el partido, porque justamente ella se acababa de ir de Cabildo Abierto, ¿no? Entonces su reivindicación es hay que seguir intentando, aunque sea desde otro partido.
Bueno.
Y esa es la pregunta que queda ahora. ¿Se terminó la vida política de Gabriela Fossati?
Esa es la pregunta clave.
Le voy a leer.
¿Gabriela Fossati al ojedismo? ¿Gabriela Fossati cabildante? Hay que ver. Es muy interesante saber esa
respuesta. ¿Identidad soberana?
¿Con Salle? Sería muy raro, me parece, ¿no?
¿Está libre ese pase o no? ¿O es una persona que se cerró la política?
Claro, bueno, para seguir con la metáfora futbolística, ¿colgó los botines o está libre el pase?
Está libre. Esa es la pregunta que le va a hacer Jorge mañana en polémica.
No sé por qué asumís que va a pasar eso cuando yo no lo anuncié.
Está libre ese pase. Le cierro la crónica de Federico Castillo en búsqueda sobre cómo se cocinó la candidatura de Ripoll y lo que sucedió esa noche. Porque aparece mencionada Fossati.
No, a ver.
Le voy, lateralmente, ¿no?
Esto salió búsqueda.
Está muy buena toda la crónica, porque cuenta incluso el encuentro que tuvo Delgado con Guido Manini Ríos en el restaurante La Corte para manejar la posibilidad de que Daniel Salinas fuera parte de la fórmula. El general le habría dicho que eso iba a generar mucho descontento en la interna. Se cerró esa puerta. Bueno, cuenta cómo fue todo el proceso para convencer a Arbeleche y cómo una y otra vez dijo que no. Y bueno, como eventualmente le planteó a Ripoll que podía ser una chance si Raffo votaba muy mal. Y en un momento, la crónica habla del momento en que las proyecciones de votos le daban a Raffo un 19%. Y dice la crónica, recién ahí el clima bucólico dio paso a cierta inquietud, muy leve, y el pedido de ponerles volumen a los televisores para saber qué decían los periodistas que trabajaban en la sede de Delgado, también bajó. La pizca de vitalidad la dio la llegada del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. ¿no? Estaba bajón ahí, 19%. Llega el Cookie. Ah, se mueve un poquito. Se sorprendió por la poca convocatoria y saludó especialmente al ex fiscal Gabriela Fossati, quien a lo largo de la noche se mantuvo siempre sentada en el estrado junto a un grupo de 4 personas. Bueno, ahí después viene la confirmación de los resultados y viene la otra parte de la crónica, que es cómo hicieron que Ripoll llegara sin que la gente se diera cuenta a la casa del Partido Nacional, ¿no? En un autito, Argimón se la llevó, ¿no? La mano, fue con la hija UPA. Bueno, está muy buena la crónica, pero Fossati fue la que eligió saludar la calle Herrera efusivamente cuando llegó a la sede de Sumar. O sea que Fossati era una persona importante en el núcleo duro de Rafa. Pues yo preguntaba cómo habrá caído este desplante, a mi entender, y con el sismo que genera su declaración en la opinión pública.
¿En la opinión pública o en la opinión del entorno?
En la opinión del entorno, uno, y la opinión pública en general, porque en definitiva hay que calibrar.
Pero en la opinión pública.
¿Qué pasa con la opinión pública?
No sé hasta qué punto es muy importante, en la medida de que tampoco era una. No participó de una lista que hubiese tenido una votación.
No, pero que diga que es una infiltrada de Partido Comunista y gremialismo. Eso, en todo caso. ¿Cuánto puede calar ese discurso?
Pero vos pensás que la gente ahora va a creer que Ripoll es un caballo de Troya del Partido Comunista dentro.
Creo parece, que no, me parece, no, pero.
O sea.
Pero el fosatismo, ¿no?
El fosatismo. Creo que estamos abusando de
porque no hay mucho para decir, porque es un disparate, es un exabrupto, y en todo caso es un
mal trago
para el Partido Nacional.
No sé si es un disparate. Yo no calificaría tan ligeramente de disparate esta opinión, porque.
Es una infiltrada, Jorge.
No, pero.
No,
¿sabes qué pasa, Sapo?
¿De qué lado de la mecha estás?
No.
¿Si es un disparate?
¿Sabes qué?
¿O pones un matiz y que capaz que Ripoll es
una infiltrada? No. Para mí, Ripoll no es una infiltrada. Uh-huh. Yo, si me preguntás a mí, para mí no es una infiltrada. Lo que sí pienso. A ver, seamos sinceros, ¿no? Uh-huh. No sean políticamente correctos. Uh-huh. Todos acá conocemos gente conservadora, ¿verdad? Uh-huh. Gente recontra conservadora. Capaz que, no sé si serán amigos, familiares o simplemente conocidos. Pero todos en algún momento conocemos personas que son recontra conservadoras. Gente que, como les digo, le decís Partido Comunista y es una mala palabra. Y es el enemigo del Partido Comunista. Así como conocemos gente del otro lado que el herrerismo es el diablo encarnado.
Gente que le podés sacar la tapa, poner adentro una bolsa de hielo e irte de camping. Gente
exactamente.
Gente conservadora.
Bueno, exactamente. Exacto. Como dice Nico, gente conservadora a full. Esa gente está pasando un muy mal momento teniendo una persona que tiene un pasado tan cercano en la izquierda y que hace un año que tiene una afiliación nacionalista. Uh-huh. Para mí es un exabrupto. Y es un poco disparate lo de lo infiltrado, pero representa una sensibilidad de gente que también el Partido Nacional tiene que retener.
No, eso está claro, pero no con un disparate
No estoy tan de acuerdo desde un punto de vista estratégico, porque vos no vas a conseguir un nombre, o es difícil que consigas un nombre que le guste a todo el mundo, ¿no? Y que reúna todas las condiciones que vos necesitas.
Y que entonces, además te lleve a ganar, porque vos podrías haber hecho una fórmula.
Bueno,
podrías haber hecho una fórmula Delgado Rafo, que todo el mundo, nadie se queje, pero que capaz que no ganaba.
Ponele. Bueno, no sé. Digo, porque no creo que la fórmula Delgado Rafo quitara votos. Era una alternativa la fórmula de Gabo Rafa. Vos decís, bueno,
no,
Rafa. Claro, no es que te iba a cambiar el panorama. Ta. Vos acá lo que podés tener es lo que yo te decía. Vos podés generar un malestar en determinada gente. ¿Por qué? Porque Ripoll tiene un perfil más popular, ponele, y aspiran a otra cosa, o eso, o le falta más Massoller. Pero la gente que se queja porque le falta más Massoller, por supuesto que no va a dejar de votar al Partido Nacional, si justamente se está quejando de que le falta más Massoller. Estará molesta esta semana y después va a salir a militar un nuevo gobierno del Partido Nacional, que están ante la oportunidad histórica de eventualmente ganar un segundo gobierno. Es algo que no le pasa a lo largo de su historia al Partido Nacional muy seguido, digamos que con el sistema presidencial nunca, ¿no?
Sí.
Entonces, esa gente, e incluso la gente que se podría llegar a ir, va a votar en octubre a otras personas, suponiendo que yo no creo que sea tan grande, y después van a terminar volviendo.
Absolutamente.
Para mí la decisión estratégica es el dique de contención para que el desencantado del Frente Amplio, que ya le dio una mayoría a la coalición de gobierno, no termine volviendo en un contexto en el cual los gobiernos, o sea, los oficialismos pierden votos. Y entonces Ripoll me parece que funciona.
El muro de contención. De esa
forma. Es un muro de contención.
Yo entiendo que es una Graciela Bianchi enchulada. Otra persona más que.
¿Pero quién? ¿Ripoll o Gabriela Fossati?
No, Ripoll.
Porque también podrías.
Pues la otra pregunta.
Ripoll viene, de adentro del monstruo, al entender de, uh-huh. digamos, de gobierno.
La otra pregunta
que votan
es
al oficialismo. Claro. Y te la cuenta te la cuenta como no te la cuenta nadie. Como dice Graciela Bianchi, que te la cuenta. A veces le dicen, Graciela Bianchi no exagera un poquito. Pero lo cierto es que ella era secretaria de Germán Araújo, o sea, Democracia Avanzada.
Yo una persona que fue. Diciéndole a Graciela Bianchi más que exagerado un poquito, ¿no?
Bueno, pero en cuanto a su pasado. En su pasado militante. Frente sí. Amplista, ella fue secretaria de Germán Araújo, más a la izquierda de Germán Araújo, más uh-huh. confrontativo con el Partido Nacional uh-huh. y con el impulso de la ley de caducidad, que Germán Araújo no hubo.
Sí.
Y tener es un. Yo no, es feo decir un trofeo, pero es casi como un trofeo, una bandera. O sea, traerte a alguien del otro lado y que hable pestes, ¿no? Y que te la cuente de adentro. Eso es Valeria Ripoll, sobre todo. Cuando la trata de comunista, no. Valeria Ripoll va a decir una y otra vez que el Partido Comunista la persiguió. La amenazó de muerte. O sea.
Me tuvieron que poner custodia.
O sea. Es un activo para el Partido Nacional.
César, tenés otro tuit que te pasé, que en este caso es de la propia Fossati, pero es un tuit más viejo, si se quiere, ¿no? Por otra pregunta acá es si hay un personalismo de fondo, ¿no? Porque estamos analizando todo en el terreno de las ideas, no bajamos al terreno de las personas. Sapo dijo, Valeria Ripoll es como una Graciela Bianchi enchulada, en el sentido de es otra figura más que
ahí no
viene.
Estábamos hablando de las personas.
Bueno, a eso iba. La pregunta es si puede ser que en realidad Fossati uh-huh. lo que no le haya gustado es la figura de Valeria Ripoll y el lugar que se le dio a una persona que entró tan rápido. Está este tuit.
Uf, archivo.
A modo de archivo, que es de marzo de este año, uh-huh. en el cual Gabriela Fossati había puesto: yo banco a Valeria Ripoll, otra manada trabajando de manera coordinada contra una mujer que no los vota. Son agresivos, no seamos ingenuos en creerles cuando hablan de códigos y límites. Hablando de, en aquel momento, a Ripoll estaba debatiendo duramente con figuras de izquierda, etcétera. En ese momento, Fossati decía, yo banco a Valeria Ripoll.
¿No serán dos comunistas infiltradas, entonces?
Bueno, Gabriela Fossati, ¿de dónde viene?
¿Gabriela Fossati dónde
de
viene?
De la Fiscalía.
De la Fiscalía.
Y ya sabemos.
Y ahora se están desdoblando y se están dando entre ellos como para generar...
Uh-huh. Es lo que tiene el macartismo. Una vez que empezás con el macartismo no parás más. Hay que hacer un breve corte y después leemos las opiniones de todos los politólogos que nos escribieron con todo tipo de conceptos.
Me gusta que le empieces a decir politólogos a nuestra audiencia.
Obvio. ¿A quién beneficia esto? ¿A quién perjudica? ¿Fossati es un activo político? ¿Cabildo? ¿Ojeda? ¿El Partido Independiente se debería estar peleando por llevar a Gabriela Fossati? Todo eso y mucho más. Hay una orgía de columnistas hoy en Fácil Desviarse. Viene Cristel Latequi, viene Fernando Medina. Vamos a hablar de todo, de música, de fútbol, de Brasil. En fin, que pinque pam.
¿Desde cuándo dos es orgía?
Si contás a tres personas más en la mesa, pasa a ser una orgía.
Orgía de columnistas.
Ok. Y Diegardo, antes de todo eso, va a pasar su clásica canción de arranque que, como siempre, está dedicada a alguna fecha o a algún colectivo social.
Bueno, está dedicada a Alvin Green esta canción. Volví a darle de bomba al 21st Century Breakdown, el disco de 2009 de Green Day, que está cumpliendo 15 añitos, ¿no? O sea que queremos fechas semi-redondas. Ya pasaron 15 años desde que sacaron este álbum conceptual, que tiene grandes canciones, grandes canciones. Envejeció muy bien este disco, suena muy bien, tiene canciones con mucho gancho, como esta Viva la Gloria.
inside your restless soul, your heart is dying. Little one, your soul is purging. Of love and razor blades, your blood is surging. Run away from the river to the street and find yourself with your face in the gutter. You're safe for the Salvation Army. There is no place like home. We got no place to go. Little girl, your life is calling. The charlatans and saints of your abandon. Little one, the sky is falling. Your lifeblood of deception is now sailing. In the wake of the winter, I'm a reason. Your bloodshot eyes will show your heart of treason. Little girl, little girl, you dirty liar. You're just a junkie preaching to the choir. Run away from the river to the street and find yourself with your face in the gutter. You're straight for the Salvation Army. There is no place like home.
La pasión por la celeste tiene a los pesimistas del otro lado de la vereda, porque la Conmebol Copa América nos tiene a todos más optimistas que nunca. Y mientras sientas y alentás a Uruguay, podés ganar increíbles premios semanales. Registrá tus packs de Rexona por WhatsApp al 094-970000. Vos ponés la pasión, Rexona la protección. Rexona, antitranspirante oficial de la selección uruguaya. ¡Vamos, Uruguay!
Tengo muchos mensajes, 097-441-443. Voy a empezar a arrojarlos a partir de ahora. Comuníquense. Nicolás Batalla va y viene frenéticamente de entre y sale de estudio.
Estoy sobregirado.
Sobregirado, ¿sabes? Nicolás. Sí. ¿Algo para aportar?
Nada, como siempre. Como siempre.
Como siempre.
Trabajamos juntos que desde 2011.
Sí.
Lo mismo de todos los días, ¿sabes? Nada para aportar.
Bueno, perfecto.
Pero, o sea, si me vas a pedir que aporte algo, siento que me estás cambiando las condiciones de trabajo.
No, yo no firmé esto.
Califica como despido indirecto.
A mí nadie me pidió aportar.
Yo escuché un pan en las rotativas que se escuchó del corredor. Uh-huh. Ingresaste intempestivamente de estudio y que.
Hay una noticia, Sapo, pero la comentamos después. Primero, estos análisis de los politólogos, escucha fácil de pillarse. Por ejemplo, Julio Alonso en el chat de YouTube pone: con esta jugada, el Cuquito, asumo que se refiere a la calle Pou, si gana, gana, y si pierde, gana. Visión de futuro, eso le
dice. Bueno, esa es la
tesis de
Luis Costa Bonino. Sí,
la teoría es que la calle Pou, esa es la teoría de Julio Alonso, y que la viene repitiendo mucha gente, es que igual la calle Pou, en el caso de que el Partido Nacional pierda ahora, su imagen no se va a ver afectada, y que en realidad nadie le va a poder adjudicar la derrota del Partido Nacional a él, y que en 2029 puede volver fortalecido y agarrar de vuelta el Partido Nacional.
Para mí es
una mirada muy miope, muy chica, muy reduccionista.
Para mí esa mirada se cae un poco.
El poder excede a la calle Pou.
Es una tesis falopa.
Es una tesis absolutamente falopa.
Para mí no es falopa el pensar que hay determinadas jugadas. A ver, la calle Pou es el principal líder de la coalición en este momento. No me parece una teoría falopa analizar determinados movimientos en clave de si le sirven o no le sirven a la calle Pou para un eventual regreso. Me parece razonable.
Eso está perfecto.
No, lo que me parece es falopa también
pensar exclusivamente en la calle Pou cuando en realidad no. Se juega mucho más, se juegan cientos de cargos de gobierno si vos dejás el poder. No solamente si el presidente es presidente.
La idea de que es mejor perder es falopa. La idea de que es mejor perder siempre es falopa.
Totalmente falopa.
Para mí lo que está bien analizar es cómo determinadas jugadas le pueden servir o no a la coalición en 2029 con un La Calle Pou volviendo. Pero en ese sentido, a mí me parece que creer que esto no le pega a La Calle Pou si sale mal es equivocado. Porque alguien piensa que la fórmula del Partido Nacional fue exclusivamente Delgado y que La Calle Pou no se lo consultó, no opina, no le parece que está bien esto.
Federico Castillo en su crónica dice que La Calle Pou había sido consultado.
Qué bueno.
Hay algo que yo no sé que tiene que ver con si el liderazgo de La Calle Pou es un liderazgo de te digo todo lo que tenés que hacer o es un liderazgo que, por ejemplo, en este caso le da a Delgado ámbitos y espacios para que él tome sus propias decisiones para su candidatura a la presidencia, ¿no? Obvio. Porque no tenés por qué ser el que está arriba de todo, bien metiche, diciéndote esto sí, esto no, esto. De repente te tiene cierta capacidad de veto, de repente, pero no necesariamente implica que te diga todo lo que tenés que hacer. Uno supone que no estaba en contra de que Ripoll fuera la candidata a vicepresidencia, porque por la cercanía entre Delgado y la calle Pou, uno entiende que analizan determinadas cosas juntos, pero no necesariamente es que no haya sido una decisión de Delgado y que entonces Delgado es en realidad la boca de la calle Pou que no puede ser reelecto.
No es la mente maestra detrás de todas las decisiones, pero tiene un costo político. Otra de las cosas que leí mucho en el chat, ¿no?
Sobre esa teoría falopa la calle Pou gana perdiendo el Partido Nacional o ganando el Partido Nacional. Y lo único que le importa poco menos que ese reelecto en 2029. Es una revenda boludez esa teoría. Porque lo que quiere en este momento la coalición, el Partido Nacional, es sostener el gobierno, o sea, mantenerse en el gobierno, mantenerse el poder, con el aditivo de que en el 2029 encima va a estar la calle Pou de vuelta como candidato. Lo cual tiene chance de perpetuarse durante 15 años.
Pero además,
es un delirio.
Además,
es un delirio
otra cosa.
Y que se hace todo para perjudicar al Partido Nacional y para que la coalición pierda, para que la calle Pou venga con más fuerza.
El hecho de que Delgado gane la elección, o la eventualidad de que Delgado gane la elección, Para la calle Pou, o sea, lo pone en digamos, uno entra en la historia cuando se convierte en presidente, pero lo pone un escalón mucho más arriba en términos históricos, porque sería una reelección del Partido Nacional gracias a los resultados de su gobierno, con todo, o sea, por el capital político que él acumuló como presidente y por toda, o sea, más aún con todos los desafíos que tuvo el gobierno que no dependían necesariamente de la gestión del gobierno en sí mismo, ¿no? Pensemos en la pandemia, etcétera. Entonces, ya de por sí, que gane Delgado para la calle Pou sería tremendo. Y después, la calle Pou ha dicho que él no quería seguir en la política después de ser presidente. Uno dice, pero eso ya están imprimiendo carteles para el 2029. Perfecto. Pero si viese que las circunstancias no están dadas para que él pueda volver a ser presidente en 2029, a partir de 2030, podría perfectamente mantenerse con su palabra y tomar la decisión. O sea, nadie lo apura. No, no tiene que, cuando deje la banda presidencial, ya firmar el papel de voy a ser candidato en 2029. Es algo no, que puede evaluar después.
Pero es algo que pasó con Tabaré Vázquez, ¿no? Siempre sobrevoló la idea de que Tabaré volvía.
Y se hizo desear, hubo que ir a buscarlo.
Bueno, pero por eso, todo eso está abierto a
o Sanguinetti también.
Todo eso puede llegar a pasar. Y la calle Pou no está obligado a ser el candidato del Partido Nacional de 2029. Por lo tanto, o sea, ya si gana, sube un escalón más en la historia y después tiene, está libre de manos para decidir. La teoría de que pierda ahora el Partido Nacional, que en definitiva sería un golpe a su gestión de gobierno, porque sería su gobierno el que perdió los votos para no terminar ganando, para ver si después gana en el 2029. Digo, parece que media.
Otra que yo desmentiría, otra que yo pondría como descabellada, varias gente la fue tirando en el chat ahí en YouTube, ahora Sapo nos lee algunos mensajes, uh-huh. Es si la coalición llegara a perder, se le puede adjudicar la derrota a Ripoll. Para mí, esa teoría de que, bueno, en realidad si se pierde, la culpa fue de Ripoll. La culpa no va a ser de Ripoll, va a ser de las personas que definieron esa fórmula. Que no fue solo ella que dijo que sí. Entonces, eso sería como haber pensado, no, bueno, en realidad, después de 2019, el Frente Amplio y Daniel Martínez salieron tranquilazos porque la que perdió fue Graciela Villar. No, la interpretación de la gente no fue esa. Fue que fue una mala elección de fórmula y mil cosas más. Feliz. Acá pasaría algo similar. No, la gente no va a decir, ah, no, perdió Ripoll y el resto estuvo todo bárbaro. No, la gente, me parece a mí que va a interpretar que el error fue la fórmula y cómo fue todo lo vinculado a eso.
La gente va a juzgar cómo está en los meses previos a la elección. Eso es básicamente lo que va a jugar la gente. Después de... arrimará un punto o no en la fórmula, absolutamente menos.
Pero además, porque tampoco deberías circunscribir el resultado a una única explicación
por
de
eso.
Se perdió, ¿no? O sea, pesa todo.
Sí. Gastón había puesto en el chat, esto beneficia a Andrés Ojeda. ¿A ustedes les parece que situaciones como esta, donde vos tenés una Gabriela Fossati que dice que no le gusta la fórmula y dice que se va... ¿Puede beneficiar de alguna forma a Andrés Ojeda?
Es muy temprano para... Lo que es cierto es que ahora va a haber una primera encuesta, ¿no? Post elecciones internas, ya con las fórmulas consolidadas. Y es importante para las aspiraciones de Ojeda, por ejemplo, tener el efecto que tuvo Talvi, por ejemplo, después de las internas, ¿no? Que enseguida empezó como a aparecer con cierta fortaleza en las encuestas. Después se pinchó, ¿no? Talvi. Sí. Y quizás este mar de fondo lo pueda beneficiar en algo, Ojeda, pero no quiero ver las encuestas.
No lo tengo claro.
Quiero leer los mensajes de la gente.
WhatsApp 097-441-443, como por ejemplo este mensaje que llega por parte de Leonardo, que pone: jugada maestra de la agencia publicitaria. Votación histórica del Frente Amplio por lo alta, votación histórica por lo baja del Partido Nacional, y hace una semana solo se habla de Ripoll. Minimizaron los daños. ¿Hay algo de eso?
Lo que pasa es que ahí hubo una diferencia, porque vos tuviste una noche soñada para el Frente Amplio y una noche muy problemática para el Partido Nacional y la coalición, más allá que está ese discurso de, bueno, la coalición votó más que el Frente Amplio. Sí, votó más que el Frente Amplio, pero fue la vez que votó peor en relación al Frente Amplio. O sea, o mejor dicho, en términos porcentuales, el Frente Amplio votó mejor que nunca, más allá de que no fue la vez que recibió más votos. Pero, digamos, vos podrías decir casi que la baja participación se debe a que los partidos de la coalición votaron mal.
Claro, ¿no? Los dos pilares de la coalición, el Partido Colorado y el Partido Nacional.
Votaron en sus más bajos históricos, sí, a nivel de las internas.
Dale, seguí
después.
Otro mensaje que llegan al 097-4441-444443.
Soy blanco de toda la vida. Me chupo un huevo más ayer. Son tres gatos locos, gauchos, baguales, disconformes. Pueden responder a los oyentes sobre estos calificativos. El Partido Nacional es mucho más que Aparicio. Me encanta Ripoll y estoy gozando como el Frente Amplio está requemado con la fórmula blanca.
Otro mensaje.
Bueno, pero es que incomoda. Que esté Ripoll en la fórmula es incómodo para el Frente Amplio. Y eso capaz que es parte también de lo que se buscaba. Digo,
molestar, como molesta, en el fútbol, Nico,
¿qué molesta más? ¿Una crítica de Valeria Ripoll, con quien estabas reunido hasta hace 5 años? O una de Javier García, que claro, sabés que
te va a pegar en todos lados.
Te va a pegar siempre.
Te lo dice Héctor, Nico. Héctor apoya lo que vos decís. No me queda duda, manotazo abogado ante la baja adhesión propia frente al urnazo del enemigo. Apelan al populismo puro y duro. La Ripoll tiene carretera mediática y, como dijo Fernando Pereira, está formada. Sí.
El populismo no es patrimonio de ningún partido en particular, ¿no?
No, no.
Otro WhatsApp, 097-441-443. Uh-huh. Es largo. Le faltará más Oyer, pero le sobra algo que siempre le ha faltado al Partido Nacional. Asfalto. Ripoll no es solo alguien que viene a contar lo que vio desde adentro del PIT-CNT o el PSU. Es un buen cuadro político. Una mujer inteligente, guerrera. Si esto fuera fútbol y me tocase pisar primero para elegir cuadros políticos, sin duda la elijo antes de que me la soplen. En el sentido de que, bueno, no deja de ser una dirigente de un sindicato complicado, con sus bemoles, tiene mucha cancha en el mundo PIT-CNT, de vuelta con sus bemoles, que todo eso conlleva. Es alguien que dice, ojo con ella como cuadro político, más allá de simplemente contar lo mal que está el Frente Amplio.
Lo que pasa es que también ahí hay una lógica con cuáles son las preguntas que están arriba de la mesa, ¿no? Porque si en definitiva, a nivel mediático, vos te moves o con acciones que te presentan los actores políticos o con preguntas que están por responder que va punzando el sistema periodístico. Mm. Y entonces, vos lo que tenías, tuviste una buena noche del Frente Amplio, una mala noche del Partido Nacional. ¿Qué pasó al día siguiente? Salió el Partido Nacional a explicar la pregunta que había quedado, ¿por qué Ripoll? Y bueno, tuviste la respuesta que tuviste, pero fue, o sea, eso, notas en casi todos lados. Y la respuesta podrán haber conformado o no conformado a los blancos, pero vos tuviste el tema arriba de la mesa y generando hechos políticos. Además tenías a Ripoll respondiendo a su propio archivo. Por el lado del Frente Amplio, perfecto, apaciguaste la noche y ahora ¿qué pasa? Justo además se termina juntando las firmas para el plebiscito y lo que queda es, bueno, las preguntas que estaban para responderse cuando se laudara la interna, qué va a hacer Carolina Cose con el plebiscito, cuál es la actitud que va a llevar el Frente Amplio respecto a eso, que es el tema que más lo incomoda, digamos, son las preguntas que van, por lo menos que nos quedan de este lado, en la medida que los actores no salen a marcar otros temas y hacernos mirar hacia otro lado, nos quedan las preguntas que teníamos antes. Sí, y las preguntas son estas. Entonces, ahí se da como un se terminan invirtiendo un poco las situaciones tan favorables que tenías. Porque en la noche previa, ¿no? Con un Frente Amplio muy bien y un Partido Nacional muy mal. Porque el Partido Nacional salió y explicó. Y el Frente Amplio, bueno, hay preguntas todavía respecto a eso, más allá de que el punto de partida es muchísimo mejor para el Frente Amplio que para el Partido Nacional, eso no, ni se discute.
En las campañas electorales se planifican por etapas, ¿no? Vos sabés que la etapa inmediata después de la elección interna es, bueno, visibilizar la fórmula, mostrar la unidad, de empezar a acomodar los zapallos en el cajón de los diferentes sectores de acuerdo a cómo votaron. Y algunos imponderables que te parecen al otro día, como este de Ripoll, que es una jugada, sabías que iba a tener sus riesgos, pero tampoco sabías, era un globo sonda que no sabías hasta dónde iba a llegar. Después vendrá otra etapa, más adelante, cuando quede laudado el tema del plebiscito, quede laudado el tema de la fórmula, ya no sea la novedad, vendrá algún otro escandalito, pero en el medio van a aparecer los temas que son de fondo y que me parece que ya ha entrado agosto, septiembre, vamos a empezar a entrar en los temas de economía, seguridad, corrupción, y sobre eso va a girar la campaña, ¿no? Después van a entrar estos otros. Estos días post elecciones internas era esperable pasar a esto.
Sí, claro. ¿No? Estamos, digamos, rascando la olla de las repercusiones de la interna.
Claro, pero los grandes temas van a estar presentes, omnipresentes a lo largo de la campaña.
Sí, pasa, no es el momento porque es un momento de acople programático entre lo que representaba cada precandidatura. En el caso de Orsi ni siquiera tenías todavía. Él tiene las propuestas, según ha dicho, las ha trabajado, pero recién ahora se va a empezar ese trabajo de amoldar las propuestas del Plan País de Carolina Cose y las que trabajó él por su lado.
Para cerrar,
déjame ver como decía una amiga, a ver qué les parece. La elección entre Orsi y Delgado era agua y agua con gas. Ahora Delgado le puso picante. Me gusta.
¿Cuál es el agua sin gas y cuál es el agua con gas?
A mí no me gusta el agua con gas. Así que no puedo.
A mí no me gusta el agua con gas tampoco.
A mí, digo, me acostumbré a tomar agua sin gas, pero te tomo agua con gas. Me gusta.
El tema de poner. El tema del picante es que a no todos les gusta. Ese, es, el, ese es el problema, bueno, ¿no?
Sí.
Para cerrar, Joaquín le contesta directamente a él, a Nico Batalla, con la teoría de incomodar. Fue una fórmula que incomoda y que moleste. Y pone, esto te contesta Joaquín, Nico. ¿Sí? Como frentista, ¿cómo voy a estar quemado por Ripoll? Al revés, estoy totalmente extasiado. Al fin se cumplió mi sueño de un partido único comunista. Nunca creí vivir mi política transformarse en China. ¡Viva el PSU! ¿Qué le contestas a Joaquín?
Sí, Joaquín estaba como mostrando el truco, ¿no? De que efectivamente infiltraron al Partido Nacional.
Bueno, tenemos que hacer otra...
Un fosatista.
Un fosatista. Tenemos que hacer una pausa. Hoy, Fernando Medina, se convierte en el principal enemigo del Brasil.
No.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.